Política Internacional por Radio Nacional Catamarca, por la FM, la 103.5, por AM730, también por la web en www.radionacional.com.ar. 19:07, la temperatura actual en San Fernando del Valle de Catamarca, 26 grados. Presentamos al equipo de trabajo en los controles centrales a cargo de Julio César Nieva, en las parte de la producción Eugenia Rosas, que ya está full trabajando en absolutamente todo. Y desde ayer, ¿qué hacemos?
Como siempre, Eugen todo.
Eugen está en todo, sí. Ahí está full. Bueno, y aquí a mi izquierda, ¿cómo te va, Indiana?
¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
¿Todo bien?
¿Todo bien vos? ¿Cómo todo estuvo el fin de semana?
Estuvo como en la guerra, complicado.
Como en la guerra.
Bueno, tenemos muchísima información, muchas cosas que están pasando ahora. Declaraciones y, bueno, parlamentos que se están dando en el Congreso de España, lo que está pasando en la ONU, lo que está pasando en estos momentos en Perú, ya vamos a ir dentro de unos minutos hacia ese lugar, lo que está pasando con el fútbol, lo que está pasando con la política internacional, lo que está pasando, bueno, con muchas situaciones, y vamos a tener muchos amigos y declaraciones que vamos a ir compartiendo en unos pocos minutos más. Pequeña pausa musical y volvemos.
Thank you.
19:14, seguís escuchando Globalizados Política Internacional. Y vamos a sumar a nuestra mesa de debate a Joaquín Lardone, también licenciado en Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, Joaquín. Hugo González junto a Indiana Ulhart, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Hugo. Hola, Indiana. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Joaquín?
Gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, contento de poderte sumar a nuestra mesa habitual de los martes para poder conversar de todo lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo un tema muy particular que es la política sumado al deporte, sumado a unos megas eventos que tienen que ver como un mundial de fútbol, ¿no? De, no solamente lo que gira la pelota dentro de un terreno de juego, sino todo lo que hay detrás de escena, ¿no?
Exactamente, así es. Bueno, el viernes de la semana pasada tuvimos lo que fue el sorteo de los grupos para lo que va a ser la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA. Estamos todos bastante contentos. Argentina integra el grupo C con Arabia, México y Polonia, un grupo que en los papeles parece accesible, pero bueno, esto es fútbol y esos partidos hay que jugarlos. Ahora, no es lo que les vengo a proponer, justamente un análisis futbolístico del juego, sino ni tampoco lo que nos depara, qué jugador tiene que estar. Lo que me gustaría traerles a la mesa es un poco lo que está por detrás de, como decías vos, de ese mega evento deportivo que es un mundial, y un poco lo que está detrás del fútbol, ¿no? Ese deporte que según Valdano cabe un mundo que se puede entender como juego, como cultura popular o como industria del espectáculo y como emoción compartida. Creo que esa es la definición que más me gusta.
Así es.
Ahora, si repasamos un poco, este mundial, el de Qatar, va a ser el tercer mundial que se juega en tierras asiáticas. Si contamos los antecedentes de Corea-Japón 2002 y de Rusia 2018. Recordemos que ahí en Rusia, una de las ciudades en las que se juega está ubicada en la parte asiática, en la parte oriental de este país. Sí. Va a ser también el mundial que más tardó en llegar, casi 4 años y medio. Y esto se debe justamente al clima del país anfitrión. Hacen altísimos calores en esa época, en la época que se jugaría habitualmente en junio y julio. Hay temperaturas que llegan hasta los 50 grados. Y bueno, por eso se decidió moverlo para noviembre y diciembre. Ahora, ya de ahí tenemos una complicación logística para lo que es la organización de ese mundial. Y para esto, Qatar destinó un presupuesto de 1.696 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 3 veces el presupuesto de obra pública de nuestro país, de Argentina, para un año convencional. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión que surge ahí? Las ganancias, en términos económicos, nunca superan a lo invertido para llevar adelante este evento. Por ejemplo, Rusia en el 2018, para el Mundial en términos estrictos, invirtió 8.700 millones, obviamente en cifras oficiales. Hay muchísimas investigaciones que dicen que se ha invertido mucho más. Sobre todo cuando tenemos en cuenta cuestiones como la corrupción y la sobretasa, lo que son esas obras.
Joaquín, ahora, para hablar un poquito más de dos palabras que dijiste muy 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 claves. La sobrefacturación, la corrupción que hay detrás de un gran negocio, ¿no? A mí lo que primero me llama la atención, más concretamente en lo de Qatar, cómo años, bueno, primero cómo llegaron a la designación, por hechos que en algunos están condenados, otros que quedaron en sospecha, y bueno, que ha quedado mucha tela para cortar. Sí. Grondona aquí en Argentina ha sido uno de los principales señalados, y eso que ya es público, no es público conocimiento. Y por otro lado, previo a hablar de esto, es también cómo viene emitiendo dinero, dinero y dinero Qatar, no solamente en fútbol, sino en diferentes eventos, todos con la excusa del mundial, ¿no? Digo, ¿cómo despilfarra el dinero que lo tiene, pero de una manera ya abrumadora, ¿no?
Exactamente. Ahí hay una cuestión que es justamente a esto que venía. Se hacen semejantes inversiones y muchas veces uno ve que lo que se recauda en ganancias no iguala jamás. O sea, terminan a veces recaudando una décima parte. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué hacen semejantes gastos si no se recupera? Porque pareciera que no está cerrando el negocio. Bueno, ahí es donde aparece, y a esto se puede responder un poco desde lo que es en las relaciones internacionales, la diplomacia deportiva. La diplomacia deportiva no es mucho más que la diplomacia tradicional, sino pensada desde el deporte y de los eventos deportivos. Lo que decía mencionado, la misión y la inversión que está haciendo Qatar, no solo en el Mundial, sino en el deporte en general. Bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia fue un derrotero y un constante, no solo en cuestiones armamentísticas, sino también uno veía los Juegos Olímpicos y era contar quién se llevaba más medallas. ¿Por qué? Porque no es solamente una cuestión, sino también la capacidad de mejorar la imagen de un país. Tener buenos resultados en el deporte habla bien de una nación, o históricamente se ha visto así desde la antigüedad hasta hoy. Ahora, ¿para qué justamente o cómo opera la diplomacia deportiva? Bueno, hablamos del lavado de imagen. Por ejemplo, lavado de imagen cuando un Estado ha cometido violaciones a los derechos humanos. Está claro el caso de la última dictadura que tuvimos en Argentina en el 78, ¿no? Que organizó el Mundial de Fútbol de 1978 aquí en el país. Sí. Y mientras se jugaban partidos en el Monumental, a un par de cuadras en la ESMA se cometían violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, también se utiliza muchísimas veces para mejorar el prestigio internacional, llamar la atención y hacerse notar en el plano internacional, y que por este lado se podría conseguir también a lo que intenta Qatar en la organización de este Mundial. País que también tiene muchísimas denuncias de violación de los derechos humanos. Hay muchos estudios que hablan sobre, también podemos tener en cuenta el caso de Brasil, si alguno recuerda la cantidad de manifestaciones que hubo en contra de ese Mundial, donde se decía claramente por qué se gasta tanta plata en la organización de estos, y eso podría ir destinado a que la gente no pase hambre. Ahí creo que quedó un poco esto que vos mencionabas.
Joaco, me parece muy interesante todo el desarrollo que acabas de dar. Coincido también justamente en el tema de la inversión que se hace por parte del Estado en eventos como son el Mundial. Bueno, me recordaba como ejemplo también el tema de Brasil, ¿no? Que fue muy polémico el desarrollo del Mundial alrededor de las favelas. Y justo retomando la cuestión de la diplomacia deportiva, como bien lo mencionaste, que es un concepto que es bastante interesante y que no solo también nos permitiría poder abordar, ¿no?, lo que pasa en la actualidad, como el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Bien, en el sorteo del Mundial el viernes, el presidente de la FIFA, Infantino, en su discurso, cómo de cierta manera bajó línea Putin con el tema de, por supuesto, pedir por la paz, condenar las violaciones a los derechos humanos, condenar la guerra. Digamos como que no es la primera vez, y recordaba yo también una vez un artículo que sacó Juan Pablo Barsky, cómo contaba como una cuestión anecdótica, ¿no?, el tema de la intervención informal que llevó a cabo Grondona cuando ocupaba la presidencia de la FIFA para poder presionar y liberar la fragata Libertad en el año 2012, cuando estaba retenida en el puerto en África, y moviendo sus influencias como presidente de la FIFA, digamos, también que se venía justo en ese momento el Mundial. ¿Cómo tiene, es impresionante cómo uno puede pensar al presidente de una federación de un deporte como es el fútbol, tiene movimientos, atribuciones, impunidad, digamos, o se maneja en el escenario internacional como si fuese un actor político más, ¿no? Y así pensaba, por ejemplo, ejemplos como, no sé, decirte, justo también hace un rato leí una entrevista mano a mano de Mario Pergolini con Andy Kuftenov, que hablaban sobre, tocaban el tema Boca, la dirigencia de Boca. Y él mencionaba que ser vicepresidente de Boca implica una agenda que solamente la tiene un político, o él mismo decía como el mismo presidente. O sea, digamos, de repente un día te encontrás almorzando con el emir de Qatar, o de repente, nada, tenés ese tipo de obligaciones que exceden a lo futbolístico y se meten en el ambiente de lo político. Bueno, de hecho, él tenía como ejemplo que Boca fue el escenario o fue la base que le permitió, por ejemplo, a Mauricio Macri lograr ser presidente de cierta manera, ¿no? Entonces, es como impresionante porque no conozco, y si estoy equivocada, corríjanme acá mis compañeros, otro deporte o otro presidente de una federación deportiva, o hablando de un club a nivel nacional, que tenga tanto poder como lo son los dirigentes de los presidentes futbolísticos.
Bueno,
¿no?
Vos sabés que para sumarte a eso que venís marcando, a D'Onofrio, el presidente actual de River, que tiene también una muy buena imagen por sus gestiones deportivas y demás, también muchas veces se le preguntó qué vas a hacer cuando dejes en los próximos días de ser el presidente, y justamente lo vincularon y le preguntaban si se iba a dedicar a la política, ¿no? Algo similar a lo que vienen marcando, como le pasó a Mauricio Macri. Creo que es un caso único, difícilmente vuelve a suceder, pero tiene que ver mucho con lo social, tiene que ver mucho con lo político, tiene que ver también mucho con lo económico, ¿no? De cómo, si bien los clubes son algo sociales, también tiene una cierta importancia. Y para sumar también a esto de lo que es el concepto de un mundial y la FIFA, ya lo vivimos con la pandemia, que la FIFA imponía muchas veces las reglas del juego por encima muchas veces de los países, ¿no? Nos pasó con el caso Argentina-Brasil, que algunos, la FIFA determinó que se podía jugar al fútbol y el país anfitrión, en este caso de Brasil, dijo que no. Bueno, digamos, como también no es solamente un ente regulador de fútbol, sino también tiene que ver mucho con lo político, tiene que ver mucho con cómo se muestra el mundo y el poder que ellos mismos tienen, ¿no?
Y ahí eso está bueno para poder plantearnos, y ahí te doy la palabra, Joaco. Pensar esto, ¿no? El fútbol, por supuesto, maneja mucho poder, mucha corrupción y demás, mueve muchísimo dinero, como bien ustedes lo mencionaron, pero además tiene como el otro, es como si fuese una moneda que tiene dos caras, ¿no? Y después del otro lado tenemos cuestiones como políticas de inclusión social, digamos, esto de que identificación popular, que genera como muchas cosas positivas, ¿no? También podemos pensarlo desde, cito el trabajo de un colega, le mando un abrazo a Juan Ibáñez, el trabajo, por ejemplo, de unir relaciones comerciales entre dos países como son Argentina y Tailandia, por ejemplo. El presidente del Chelsea, que fue uno de los promotores de la posibilidad de diálogo entre Ucrania y Rusia. Entonces digo, ya que esto existe de una forma informal, si se quiere, entre comillas, ¿es posible pensar una diplomacia, de una manera más formal? O sea, de usar, si lo digo en palabras como en criollo, si se quiere, sacarle el jugo, digamos, al rol y al poder y al peso que tiene no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional el fútbol. Digamos,
se entiende. Ahí mencionaron tres o cuatro cosas que están, la verdad, todas vinculadas. El caso de Ucrania, por ejemplo, ahora con el tema del Mundial, y también ahí sale otro tema, que de hecho vos lo nombraste, con Abramovich, que es el dueño de los capitales del Chelsea. Cuando inició la guerra con Ucrania, la FIFA directamente le congeló todos los fondos y básicamente el Chelsea no tenía para pagarle a los jugadores. Ahí también uno puede ver, y ahí eso ya entra en un terreno, digamos, más teórico, de cómo la FIFA occidentaliza, siendo un deporte occidental, la visión y una postura, digamos, sobre algo como lo que es una guerra, ¿no?, entre dos naciones.
Así es.
Y ahí hay algo que es muy, para mí, irónico, que es, está tan claro el vínculo entre la política y el fútbol, pero, por ejemplo, la FIFA prohíbe terminantemente que los estados intervengan en las asociaciones de fútbol. Entonces, por ejemplo, cuando fallece Grondona, que era la mano derecha de Blatter, y ahí vos lo mencionabas en el caso de la Fragata Libertad, en la negociación con los fondos buitre, cuando fallece Grondona, el vínculo del estado por la televisión pública era muy fuerte con la AFA y hubo un intento de intervención. Y la FIFA directamente amenazó con desafiliar a la AFA en caso de que eso ocurriera. Pero por detrás suceden todo este tipo de vínculos que ustedes comentan. Ahí también mencionábamos el tema de Abramovich y los capitales del Chelsea. Bueno, esa es otra cosa también muy importante y que como mencionaba Hugo también al comienzo, Qatar ha desplegado una inversión pero magnificente en cuanto a lo que son equipos de fútbol, a comprar, bueno, el Paris Saint-Germain está controlado por los dólares, por los petrodólares, como se suele llamar en el ámbito. Entonces está todo vinculado. Y bueno, lo que trataba de traer un poco a la mesa es, bueno, que miremos con otros ojos el Mundial, más allá de que en Argentina nos cueste un poco por la pasión.
Mira, acá les voy a leer a toda la audiencia y bueno, también a ustedes, los títulos de los principales diarios a nivel mundial de la última semana. De Los Ángeles Times, ante la división sobre Qatar, la FIFA busca una equidad. El Universo publica Qatar, petróleo y corrupción. El diario AS, el mundial de la infamia. El gráfico, escalofriante cifra invertida por el jeque del PSG, de lo que venimos hablando. El diario El Espectador, Mundial Qatar 2022, el tutorial de cómo lavarse las manos. Página 12, Qatar 2022, el escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol. Y bueno, esos son ¿cómo lo publican los diferentes medios? Y habla sobre que no, nadie se olvida de todo lo que ocurrió previo a Qatar. Y también en ese contexto que se va a desarrollar dentro de los próximos meses, este evento masivo, ¿no?
Exactamente, y ahí también, como ya para cerrar y hacer un último aporte, en esto que mencionabas, lo que fue el caso de corrupción, el FIFA Gate, que de hecho fue el caso que destronó a Blatter de lo que es el alto mando del mundo del fútbol. Joseph Blatter fue prácticamente el único presidente de la FIFA después de Joao Havelange, que fue básicamente, como lo dice Galeano, el primer mafioso del fútbol. Y desde ese momento hasta ahora, va hasta mediados de 2016, si no me equivoco, Blatter permaneció en la presidencia de la FIFA. El FIFA Gate fue un caso de corrupción escandaloso y que todo el mundo lo debe haber escuchado, pero inició justamente con la investigación de cómo se habían seleccionado Qatar y Rusia como sedes de los Mundiales 2022 y 2018, respectivamente. Fue en diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo de la FIFA designa a las dos sedes para estos dos Mundiales, y luego surge cómo se habían elegido. Hubo muchísimos casos de soborno y de tráfico de influencias para que los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA eligieran a estos dos países como anfitriones. Entonces, también está ahí en ver que cuando se quiere relativizar los beneficios que tiene organizar un mundial, no perdamos de vista esto, porque ante todo es evidente que el capital político que se obtiene organizando un evento de estos no es para nada menor.
Joaquín, bueno, muchas gracias por todo tu aporte. Seguramente más adelante vamos a seguir con este tema cuando ya estemos más cerca al Mundial, que no falta tampoco tanto, y para ir actualizando todo lo que tiene que ver con el deporte, la economía y todo lo que tiene que ver con la política internacional. Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.
Te mando un abrazo enorme.
Ahí estaba Joaquín Lardone, licenciado en Ciencias Políticas y fanático por el deporte. Algunos me dijeron que no saben si es de Boca o de River, pero bueno, como ya no está al aire, ya no me va a poder contestar.
De River. Creo acordarme por los tiempos facultativos, sí, que era River.
Primera vez que me pasa en el CV y dice hincha de River. Debe ser importante para él que la gente se acuerde de eso. Bueno, tenemos tanta información que, bueno, tuvimos que dividir los bloques porque, bueno, esto del fútbol da para más. Más adelante, para que la audiencia vaya sabiendo, vamos a hablar qué es lo que pasa en Qatar y con la parte ideológica. Las mujeres, qué pueden hacer, qué no se puede hacer.
Sí.
La vestimenta, bueno, más allá del idioma propiamente dicho, pero, bueno, hay muchas costumbres que se están readaptando en este último tiempo para recibir a toda una comunidad que es variada y que obviamente tiene que dejar de lado muchas costumbres, que a algunas les costará un poco más, otras menos. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la vestimenta y la función y el rol de las mujeres locales, nacionalizadas de qataríes, y también las mujeres extranjeras. Entonces, la diferencia, ¿no? De solamente de nacer o no nacer en el país, sí, van a tener una gran diferencia.
Sí. Es bastante, bastante interesante ya para abordar un montón. Bueno, justo en relación al tema de las mujeres, leí también que están considerando la posibilidad de sacar a Irán del Mundial y darle lugar a Italia, bueno, justamente porque hubo una represión en un partido de local en Irán. Reprimieron a un número así como de 2.000 mujeres por haber participado, digamos, en el partido, por haber asistido, básicamente. Así que, bueno, el tema bastante interesante. Veremos cómo frente a estas culturas, ¿no? Cómo se da el abordaje de un deporte tan tan masivo como el
sí,
fútbol.
Sí, no, y aparte, dentro de muy poco tiempo, tienen que resolver si es que Ucrania va a jugar o no jugar los partidos de repechaje.
Así es.
Si es que se le va a dar como perdido, va a jugar, no va a jugar. Bueno, también habló el presidente de la Confederación y, bueno, explicaba también y bueno, estaba participando de lo que fue el mega evento de la FIFA cuando fue el sorteo de los grupos. Bueno, también esta semana tuvimos la visita del presidente electo hace menos de un mes, Gabriel Boric, de Chile, y esto decía aquí en la Argentina.
Experiencia de la radio pública. Oye, tú sabes que en Chile no tenemos radio pública.
Pero nosotros podemos dar cátedra si quieres.
Me interesa muchísimo, ¿no? Estoy muy contento, ha sido una visita de carácter de Estado. Que lo que significa que hemos venido con una delegación de parlamentarios de todas las sensibilidades políticas, donde nos hemos reunido también con la Corte Suprema, junto con el presidente de la Corte Suprema que me acompaña. También vino una delegación de empresarios con nosotros para fomentar la inversión recíproca, tanto en Chile como en Argentina, donde creemos que hay condiciones para poder mejorar nuestro intercambio comercial. Además, vinimos con una delegación cultural, porque las relaciones bilaterales no son solo plata, no son solo dinero, son también las culturas de nuestros pueblos, y ahí creemos que hay mucho aprendizaje que tener. Hemos tenido una relación de mucha complicidad, además, con el presidente de la República, Alberto Fernández, a quien le tengo gran estima, y vamos a colaborarnos en todo lo posible para que nuestros estados y nuestros pueblos puedan tener mejores condiciones de vida, pero también para que políticamente, como en América Latina, nos vaya mejor.
¿Se ha comprometido en algo en lo inmediato, en cuanto a inversiones, por ejemplo?
Firmamos 5 memorándums. Nosotros llevamos 3 semanas recién de asumido. De seguro eso se va a profundizar. Estamos hablando temas en materia de energía, estamos hablando temas en materia de inversión de obras públicas. Uno de los temas en los que vamos a desarrollar más es el corredor bioceánico, que actualmente se está llevando adelante entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, para poder sacar mercadería del norte y ahorrar más de 15 días de viaje desde el Atlántico al Pacífico. Y eso es una inversión millonaria que le va a traer bienestar a nuestros pueblos. Así que eso, bueno, la energía, tratar la posibilidad de hacer un swap entre norte y sur. Así que estamos en diferentes frentes, pero no me cabe ninguna duda de que nos va a ir bien en la medida que estemos juntos.
Muy amable, 40 años de Malvinas, si nos puede.
Lo he dicho, no. Favor. Mi respeto a todos los excombatientes que combatieron en una guerra que no eligieron, de un gobierno que no eligieron, pero que además nosotros como Estado chileno mantenemos la posición histórica que ha tenido nuestro país desde el presidente Patricio Aylwin en adelante, que es el apoyo a la reivindicación territorial del Estado de Argentina sobre las Malvinas, las Sandwich del Sur y Georgia del Sur.
Bien, ahí estaban las palabras del presidente chileno, Gabriel Boric, que, bueno, en una especie de conferencia con los medios, bien llegaba al país argentino. Dejó varios títulos, ¿no? Creo que el que más a nosotros, los catamarqueños, llama la atención, el que habló el presidente chileno del corredor bioceánico, que va a ser el gran protagonista aquí en el norte argentino, donde Catamarca va a estar beneficiado en el caso de que se llegue a dar, pero llamó poderosamente la atención que sea uno de los temas centrales, que lógicamente, si no lo tiene ya prehablado con Alberto Fernández, no lo iba a expresar, ¿no? Evidentemente es un tema de agenda, un tema para seguir adelante. Ojalá que se lleve a cabo y va a dejar unos muy buenos dividendos para el país y para Catamarca, para toda la zona del norte, ¿no? Así que bueno, ojalá que sigan trabajando. Otra cosa más, no nos olvidemos, viajó con la delegación pública y también con empresarios privados. O sea, fue un viaje de trabajo, pero se mostraron en muchos eventos sociales. Es como que contradice la situación, ¿no?
Sí, llama mucho la atención también el gesto, que no es menor, que sea el primer país que visita de forma oficial como presidente, que haya puesto mucho el foco también en cuestiones como profundizar la relación con Argentina, no solo en materia de derechos humanos, sino también en cuestiones de energía. Que bueno, también viene en línea con lo que vos acabas de mencionar, el gran proyecto del corredor bioceánico que tiene Argentina con Chile. Y bueno, a mí lo que me llamó particularmente la atención de su discurso Fueron un par de líneas, particularmente primero, cómo él hace mucho hincapié, ¿no?, en la mirada y en la unión latinoamericana, la cuestión esta de políticas que trasciendan a los gobiernos de turno. Él textualmente, lo cité, como que que Chile estuvo mirando mucho hacia otras direcciones, como al norte del continente y al Pacífico, y que la base de su gobierno va a ser América Latina. Es muy importante eso porque, bueno, para comentar a la audiencia, Chile forma parte de la Alianza del Pacífico, digamos que es, en líneas generales, digamos, es una alianza, una iniciativa de integración regional con el foco puesto más hacia relacionarse con Estados Unidos, ¿no? Tiene pilares como la inversión, el libre comercio, la inserción en el mundo a través de la liberalización comercial. Bueno, para profundizar bastante la próxima vez, pero es muy importante esto porque históricamente la Alianza del Pacífico se formó como una forma de hacer frente a la cuestión del Mercosur y a muchos proyectos que tenían en ese momento presidentes como Lula da Silva y Néstor Kirchner, que apuntaban más hacia una América Latina unida, digamos, hacia una América Latina que pudiera hacerle frente al norte del continente. Entonces es interesante cómo ahora su intención es poner más la mirada y fortalecer el papel de Chile, ¿no? Que siempre, en lo que refiere a organismos, organizaciones e integración regional con América Latina, siempre fue como muy prudente, nunca se integró del todo. Entonces, bueno, es como bastante interesante ver cómo se va a desarrollar esto ahora, ¿no? Viendo que él tiene toda la intención de, acentuar el papel chileno en América Latina principalmente.
Sí, sigue dando batacazos, digamos, en ese sentido, el presidente Boric, porque cambia los paradigmas preestablecidos hace varios años en Chile, ¿no? Lógicamente, viene un trabajo ya hace tiempo y una buena comunicación con Estados Unidos. Yo creo que este presidente tampoco es como que le sirve demasiado a Estados Unidos y no sé si va a tener la misma afinidad, ¿no? De todas maneras, ya su modelo económico había colapsado, socialmente también había colapsado. Es difícil tener una mini Norteamérica en Sudamérica y creo que también eso terminó colapsando al pueblo chileno, que ya hace varios meses atrás venían con muchos reclamos, donde el sistema tanto social, de clases y económico ya no daba para más, y eso también cambia el modelo norteamericano, que tiene que ver con otra forma de la concepción social y económica, y con esta mirada, sí es cierto, de buscar una unidad en Sudamérica que hace tiempo que no se ve, que cada uno va por la suya, tanto Uruguay hace muy poco tiempo, Brasil ni hablar, Perú que está en la suya, Venezuela exactamente lo mismo, Ecuador lo mismo, Colombia lo mismo. Argentina no es que estamos alejados a esos, pero también todos con muchos conflictos internos, cada uno de los países, y se están olvidando también de ver qué se puede hacer más allá de frenar los conflictos internos y comenzar a hacer una política exterior, de volver, como siempre se quiso, tener una parte de Sudamérica mucho más unida, de acercarnos, entre comillas, a la parte positiva europea, que tienen un bloque mucho más fuerte para diferentes situaciones que las atraviesan.
Sí, así es. Retomando lo primero que hablabas del tema del estallido social que tuvo Chile, que no es menor y que él lo repite también en su discurso, digo, para darle forma al modelo económico chileno que lo conocemos, bueno, para la audiencia, libre comercio, un enfoque mucho más liberal, necesariamente tenía que darle como una entrada en la parte política, que es justamente lo que llevó al estallido social de los chilenos, en el sentido de educación privada, salud privada, digamos, altos costos de vida. Entonces me parece que es bastante interesante el desafío que tiene ahora y es como positivo ver, ¿no? Su mirada mucho más hacia Latinoamérica y hasta esta idea de que de formar políticas que trasciendan a los gobiernos de turno, porque me parece que ese siempre fue el talón de Aquiles de Latinoamérica, de tener como un sesgo muy presidencialista, digamos, cambiaba el gobierno, cambiaba el tinte político y cambiaban las políticas, cambiaban la idea y la intención de integración regional. Los países se acercaban más, se distanciaban más, digamos. Entonces, para poder formar una América Latina unida y una postura única, si se quiere, frente al escenario internacional, es fundamental que las políticas trasciendan a los gobiernos, sea del tinte que sea, ideológico, fundamental, me parece.
Sin duda alguna, ¿no? Todo lo que está dejando... La nueva versión de Chile, ¿no? En esta reconvertida en el presidente más joven de la historia de esa nación. Y lo último para cerrar el tema con Chile, ojalá sea sincero las últimas palabras que reclaman y también tienen la cierta sensibilidad con todas las personas que han participado en la guerra, donde Chile ha sido uno de los países con un cierto punto de inflexión en una guerra, donde sabemos la historia, que han colaborado, justamente no para el bloque de Sudamérica, sino todo lo contrario, y justamente de esa desunión, que ojalá por eso digo que sea realmente sentida y que socialmente siempre ha quedado la grieta desde el sentido, desde el sentimiento, desde la historia y desde lo real con Chile. Siempre ha habido en amistad, justamente por agigantada con esta guerra que lamentablemente para la Argentina no fue de las más decorosas, ¿no? Por todo su contexto. Ojalá con este nuevo presidente podamos trabajar en forma conjunta y que socialmente también se pueda sanar esa herida que no beneficia a nadie. Bueno, que no beneficia a nadie, seguimos con, no digo incendios como fuego en sí, pero sí que está bastante caldeada la situación, sí que está bastante complicada desde que asumió, no lleva ni un año y ya lleva tantos inconvenientes. Habría que chequearlo también con el doctor, ¿no? Porque ¿cómo hace un cuerpo para aguantar tanta presión, tanto malestar, tanto estrés? Y no dio todos los cuerpos en el sentido de que hay que aguantar tanta presión, tanta negatividad dentro de los partidos políticos. Esto estamos hablando de lo que está pasando en este momento en Perú, donde minutos antes de comenzar el programa se estaba realizando una manifestación gigantesca en inmediaciones al Congreso de Perú y que se esperaba el arribo del presidente Castillo para hablar nuevamente con el Congreso, con los asambleístas. Y recordemos, Perú que viene de un toque de queda, que está imponiendo otro nuevo toque de queda, donde hubo paro de transporte, paro de transporte, estamos parando la economía de un país. No es simplemente no va a llegar los alimentos o suministros necesarios, ¿no? Estás parando un país, es por eso que es muy importante y es por eso que vuelve a hablar al país, al Congreso, y que al menos en título personal me llamó la atención la gran cantidad de personas que salieron a la calle y que se estaban manifestando y que estaban en vilo, ¿no? Vamos a ver si resiste ante tanta presión social y política Pedro Castillo, ¿no?
Sí, así es. La verdad que el descontento social es bastante grande. Se acentuó bastante. Si bien es verdad que Perú no iba a escapar como el resto del mundo a la inflación heredada por el golpe económico que sufrimos de la pandemia, pero está denotando como que le está costando poder estabilizar la situación, no solo política, como ya habíamos mencionado en el programa anterior, que tuvo su segundo intento de destitución, sí, digamos, sino también
hace
la social.
Hace días nada más.
Hace unos días, fue hace menos de una semana.
Sí, sí.
Y ahora tiene que volver al Congreso para, bueno, dar explicaciones por el toque de queda, por la situación económica del país, y tiene... Justo estoy leyendo en este preciso momento que intensificaron la seguridad alrededor del Congreso porque temen que los manifestantes puedan ingresar, digamos, el descontento social, la verdad que es bastante grande, tiene un desafío muy urgente y muy grande en sus manos Castillo en este momento.
Lo invitamos a escuchar las palabras de Pedro Castillo, el presidente de Perú, en el Congreso en estos momentos.
Estamos acá para salvaguardar la vida de todos los compatriotas. Cuando se asume una medida y a la espera de que la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos en manifestarse como derecho, eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado avalemos algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, la propiedad privada, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas. Y en ese marco, debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso es lo que quería anunciar, señora presidenta. Muchas gracias.
Ahí estaban las palabras de Pedro Castillo, presidente de Perú, ante las dificultades que está teniendo para poder transitar su primer año de gestión frente a un país que está dividido ya hace un tiempo, con tres intentos de llevar a la presidencia a un presidente que ahora es electo y que ya tiene en 8 meses 2 intentos de destitución, por lo menos por la parte política, y ahora se suma también por la parte social. Está bastante complicada la situación para Perú, que, a ver, como ciudadanos que queremos la democracia, no es lo ideal, no se lo está dejando hacer absolutamente nada, solamente está en crítica constante, y no nos olvidemos que una de las críticas, y que quizás, como uno lo mire, fue positivo quizás para la parte partidaria de los sectores políticos, no tanto, es que viene de la rama de un profesor de campo, un profesor, digamos, de lo más, del estrato social más común, entre comillas, llegar hacia la presidencia es lo que más ruido le hace a todos los políticos y es tan intenso y tan constante el asedio que hasta el momento no se lo está dejando gobernar bajo ningún ninguna parte, ¿no? Ni en la parte política, ni en la parte social, ni en la parte empresarial, claramente con este nuevo paro de transporte. Bueno, seguimos con más temas porque nos vamos rápidamente hacia el final, viajamos hace lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con el Consejo Federal de la ONU, donde tuvo una gran participación varias naciones de las más importantes y las más ligadas a los conflictos de la guerra entre Ucrania y Rusia, guerra / invasión, como cada uno lo quiera redefinir en su concepto mental. Lo cierto es que Zelensky pide excluir a Rusia de lo que ya viene constantemente pidiendo del Consejo de Seguridad de la ONU por crímenes de guerra. De esta manera el presidente de Ucrania reclamó que se responsabilice al Kremlin por cometer los peores crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hace muy poquito también ha trascendido que en un sector de... en una... En un, en, en Bouchard.
Sí, sí, alrededor de, sí, la capital de Kiev.
Sí, sí, vendría a ser como cerca de un pueblo, más o menos, donde se han cometido los crímenes que aquí también lo hemos visto también bajo la dictadura. Bueno, más o menos algo similar con este. Bueno, ellos justamente los ucranianos han podido difundir muchas imágenes, lo han dejado expuestos a todos los crímenes que, claro, que venían realizando, como diferentes hechos inhumanos, ¿no? Que han sometido a diferentes personas, que han tenido que soportar hasta la muerte, cosas que hoy en día decimos basta, ¿no?
Sí, la verdad que se viralizaron mucho las imágenes de cómo quedaron estas ciudades. La verdad que fue bastante impactante. Además, muchos organismos de derechos humanos llegaron a estos lugares recogiendo testimonios, ¿no?, de mujeres que fueron violadas, asesinatos, torturas, digamos, muchas violaciones a los derechos humanos, que la verdad que uno dice 2022... ¿Hasta cuándo? Ya está, digamos, es como muy, muy, genera como mucho, te estremece bastante, ¿no? Las sí, imágenes, los relatos, los testimonios de las víctimas, de la misma gente que vive ahí, ¿no? Y está hace un mes y mucho y más, uh-huh, en una guerra, digamos, bombardeos constantes, tener que refugiarse, refugiados que tuvieron que salir, abandonar su hogar y su país, quienes se quedaron ahí porque no pudieron irse, tener que esconderse. La verdad que es una situación bastante, bastante triste.
Sí, y también recordemos las primeras palabras del presidente de Rusia, que no era una guerra, no era una invasión, sino que era una especie de actividad especial por parte del ejército, ¿no? Que de lo simbólico y de desarticular el país en cuanto al ejército, estamos ya muy lejos, ¿no?, de esa primera versión, y que también cada vez estamos más lejos de un acuerdo de paz, por más de una cosa es lo que se dice para el mundo y otra cosa es lo que están viviendo la nación, en este caso de Ucrania. Más allá de las situaciones políticas que, a mi entender, se podría haber evitado de alguna manera, no van a ganar seguramente los dos, pero se podría haber evitado esto, lo más probable que no tenga que pagar la sociedad como está pagando, poner y exponer a toda una población a una guerra que sabes que la vas a perder, también tiene una responsabilidad muy grande el presidente. No es que solamente Rusia es el malo o que Ucrania es el bueno. Seguramente los dos deben tener una cierta culpa, pero lo cierto es que Rusia, por ser una nación mucho más fuerte y por estar invadiendo el territorio que ya es declarado y reconocido mundialmente por los ucranianos, está en otro ojo de la tormenta y que lentamente también va perdiendo los adeptos y todos los empresarios que los venían respaldando, ¿no? Están todos tratando de desligarse, incluso también dentro de la cúpula más selecta que tiene a su alrededor Putin.
Sí, así es. Como bien lo dijiste, es importante esta reflexión, ¿no? De que finalmente esta situación la podemos leer como muy, muy por encima, como un juego, no deja de ser un juego de poder geopolítico entre muchos actores, muchas naciones, y en el medio siempre queda la sociedad, ¿no? La gente, los ucranianos en este caso. Había leído unos analistas en relaciones internacionales de los escenarios posibles que se planteó al principio de este conflicto, los que quedan como posibles de que pueda llegar a suceder es esta cuestión de que Rusia se reorganice y termine por ocupar el territorio de Donbass, que es territorio de mayoría de habla y de gente rusa, digamos, uh-huh, de ciudadanos rusos, y además por terminar de presionar para que Ucrania no entre a la OTAN y quede fuera de la influencia de OTAN, de Estados Unidos, digamos, y de Occidente en la frontera rusa. Pero bueno, lo cierto es que el conflicto continúa, los ataques continúan. Muchos dicen que Rusia en realidad militarmente es menos de lo que parece y de lo que se cree que es, entonces no creen que este conflicto se alargue mucho más, pero Pero bueno, siempre estamos entre la incertidumbre y ver en el día a día cómo se desarrolla, qué pasa. Y no dejamos de tener noticias de horror de lo que implica una guerra, ¿no?
Bueno, también, si bien es fuerte el armamento y la cantidad de miembros que tiene en el ejército ruso, no todo el ejército ruso está convencido de esta guerra. También hay muchas declaraciones, muchos testimonios donde hay mucho boicot de los propios militares rusos que no quieren seguir en guerra, no quieren hacer lo que tienen que hacer por unas cuestiones ideológicas y de estatutos que tienen que responder a quien está en la cabeza del grupo, ¿no? Entonces, que tienen que recibir órdenes, sino también así son escarcelados y todo lo demás. Pero ellos moralmente no están de acuerdo. Bueno, y también son muchas incertidumbres que vienen por el otro lado, ¿no? De poniéndonos en escenario de los que realmente sufren, que son los militares que van a la guerra, que también sufren, más allá de que estés en una posición u otra, también sufren. Nadie está exento a perder la vida en una guerra, por más preparado que uno esté y por más armamentos que uno tenga. Esperemos que poco a poco se vayan tranquilizando la situación y que lleguen a un acuerdo, ¿no? A veces un mal acuerdo es peor que nada, ¿no? Bueno, nos comenzamos a despedir y ahí la tenemos a nuestra productora Eugenia Rosas diciéndonos hasta luego. Gracias, Euge. En los controles centrales, a cargo de Julia César Nieva. Aquí a mi izquierda, como todos los martes, Indiana Ubeljar. Muchas gracias por venir.
Un placer. Nos vemos el próximo martes.
En las palabras, quien te habla, Hugo Daniel González. Estuvieron escuchando Globalizados, Política Internacional.